Molt bona tarda, guapos. Com esteu? Bueno, i guapes. Sí, i els lletjos també, eh? És una nova edició dels Tres Tenors. Sí, ja sé que molts esteu esperant la, a Tot Jazz, però, com sabeu, a l'últim dijous de cada mes dediquem aquesta hora de la Tot Jazz al gran programa de Los Tres Tenores
d'Alta Nota. Nota.
Avui, hoy, un programa... Un programa divertido, como no podía ser de otra manera. Se trata de los programas de las músicas, de las canciones, que tienen algún tipo de anécdota. ¿No es así, sí, compañeros?
Sí.
Bueno, perdón.
Bueno, y que son
vamos
raras,
a, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo.
Sí.
Ramón Argenté, buena tarde.
Buenas tardes,
señor Pavarotti.
El señor Ángel Esteban, Plácido Domingo.
El Plácido en Domingo, sí.
Jordi Puy, el técnico que tenemos ahí detrás de la pecera.
¿Qué cantante podría ser?
No, cantar.
¿Qué cantar?
Le podríamos poner un... Sí.
Tiene un aire a Denis Rusos, ¿eh?
Demi.
Sí, yo creo que sí.
El Demi.
Sin el Rusos, va.
Sí, el Demi, que está en mitad para el Demi.
Exactamente. Sí. Y un servidor, Alberto Castro, el Carreras.
¿Eh? El Carreras, sí.
Bueno, a ver, Ángel, ¿con qué empezamos?
Pues vamos a empezar, como siempre estamos comenzando este programa todos los días del año, que es con alguna pieza dedicada a Federico García Lorca, por eso de los que estamos en el 80 aniversario de su asesinato y de las 13 canciones españolas que recopiló, algunas les pusieron otras letras. Es el caso de esta versión de Los Cuatro Muleros, que escucharemos. La comienza el bajo de Nueva Jersey, Paul Robeson, y la acaba pide seguir un músico de folk de Estados Unidos. El presentador ruso, cuando lo presenta, y esto fue en junio de 1949, lo presenta, dice que es una canción republicana española, Los Cuatro Generales, y Paul Robeson, como ustedes saben, dice él, Franco es uno de ellos, y en la canción se dice que debería estar colgado. Bueno, yo lo único que sé es que este hombre fue en 1949, fue un acontecimiento exclusivo. Lo cantó, se fue a Rusia y por comunista, y allí en Rusia lo echaron por racista, y yo no sé, pero tiene una voz increíble. Estos son Los Cuatro Muleros, bueno, Los Cuatro Generales, que dedicamos al año Lorca.
Sí, señor.
Испанская республиканская песня «Четыре генерала».
Вы помните, что один был Франко, и в песне слова говорят, что Франко надо висеть. Да. Madrid, you wondrous city, Madrid, you wondrous city, Madrid, you wondrous city, mamita mia, they wanted to take you, they wanted to take you, but your courageous children, but your courageous children, mamita mia, they will avenge you, they will avenge you. The four insurgent generals, the four insurgent generals, the four insurgent generals, mamita mia, they'll all be a-hanging, they'll all be a-hanging. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mia, los bombardeos,
los cuatro generales, los cuatro generales. Los cuatro generales, mamita mía.
La Los cuatro generales.
Pues sí.
Y la podíamos cantar nosotros también, ¿no?
Pero es curioso, es curioso porque empieza en ruso, acaba en inglés y...
Sí, sí, un lío no es que era internacional esta canción.
Pero esto
no,
es los cuatro generales.
Y la podíamos cantar nosotros también, claro, ¿no?
La pasa la transformaron a los cuatro muleros después.
No, 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 eran los cuatro muleros.
Sí, pero a principio...
No, no, era, él, era, él era, los, no, no, eran los cuatro muleros. Sí. Después,
pero ¿cómo sería eso de los cuatro generales?
Los cuatro generales, ¿quién eran los cuatro generales?
A ver, venga, va.
Muleros, ¿no? Muleros viene de mula, ¿no?
No, 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 pero podemos cantar, ¿no? Franco, Sanjurjo y Mola. Franco, Sanjurjo y Mola. Franco, Sanjurjo y Mola. Mamita mía, hay que ir por ella, no hay que ir por ella, no.
Madre mía, madre mía. Esto no tiene precio, señoras y señores.
Ahora, se hicieron muchas, muchas versiones de... grupos de los 60 instrumentales.
Sí,
de
esta claro, claro.
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, hubo un cambio importante de letra, sí, ¿eh?
Ah, no, 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 instrumental ya no la cantaban. Sí. En el año 70, no, a los 60, no sé si fue Rosa Galindo y los Linares o algo así, y los Rosa Galindo y los Linares, creo que era, cantaron esta canción, pero cantada. Y luego ya desapareció y se convirtió en temas instrumentales.
¿Desapareció Rosa Galindo o desapareció la canción?
No, no, y de la canción de ella.
Lo que está claro es que el Lorca era un provocador, ¿eh? Era que un ruso ahí, bueno, es igual.
Sí, sí,
bueno. Bueno, vamos a ver. Hecho ya el homenaje semanal o mensual a Lorca dentro de los tres tenores, si os parece yo os voy a presentar un tema que también es tiene una cierta anécdota, ¿no? Se trata de un tema de Hot Carajillos Happy Band, que es un grupo que nace, es un grupo que me parece que ya ni existe, ¿eh? De músicos catalanes que nacen de Guapachá Combo. ¿Os acordáis de Guapachá
sí,
Combo?
Sí, buena orquesta. Sí, sí. Era de Tarrasa, perdón, ¿eh? Tarrasa, ¿no? Más la mitad era de Tarrasa.
Era una gente que hacían versiones humorísticas de temas, pero con una gran calidad instrumental. Y entonces el cantante de Guapachá Combo monta esta banda... Hot Carajillos Happy Band, que yo creo que para esta hora va perfecto, ¿no?
Está perfecto, perfecto.
Un carajillo caliente, ¿no? ¿Eh, Ramón?
Bueno, tú no bebes. No, yo un café con leche.
Tú no bebes.
Cafeína de máquina.
Bueno, miserable, vamos. Sí, sí. Con sacarina, seguro. Cafeína de máquina con sacarina. Y leche desnatada.
Azúcar. Azúcar moreno.
Azúcar moreno.
Como la Celia Cruz.
Pues, si os parece, escuchamos este Singing Singing de la Hot Carajillos Happy Band.
Zigzag, okin' waggin' and wigwag, zigging, zagging, wickin' and wackin', just got to be that way. Zigging and zagging, zigzag, wickin' and waggin' and wigwag, zigging, zagging, wickin' and wackin', just got to be that way. I was zigging over there, zigging over here, zigging, zagging everywhere. Zigging on a day, also by the night, I don't be shy. When we zig it all right, though, zigging and zagging, zigzag. A wickin' waggin' it, wigwag, oh, zigging, a zagging, a wickin', a wagging. Just got to be that way, everybody. Zag, zag, and zigzag. Quack, quack, and wigwag. Zag, zag, and zigzag. Just got to be that way, oh, zag, zag, and zigzag. Quack, quack, and wigwag. Zag, zag, and zigzag. Just got to be that way. Singing over there, singing over here, singing, a zagging everywhere. Singing on the day, also by the night. Zag, zag, and zigzag. Zag, zag, and we whack. Zag, zag, and zigzag. Just got to be that way. Rico Calicano, o piano solo. Just got to be that way. I'll zig zag and zigzag. Quack quack and re-quack. Zig zag and zigzag. Just got to be that way. I'll zig it over there, zig it over here, zig it,
as I can ever would. Sing it on a day, it's a while and I just be dee dee goo dee be doo be ba zack zack and zigzag, quack quack and wee quack, zack zack and zigzag. Just got to be the queen, oh just got to be the queen, oh just got to be the queen.
Exacto,
el final del carajillo.
La Hot Carajillos Happy Band. Una gente muy divertida que hace una música muy fresca y sin pretensiones, pero detrás hay buenos músicos, os lo aseguro. Bueno, ahí va mi aportación al mundo de la anécdota.
Pues vamos a ver.
¿Y tú qué nos traes, Ramón?
Mira, reiremos una miqueta.
¿Qué dius ara? Falta. Madre mía. Tenemos un locutor en función.
Está la cosa. Sí, sí, está la cosa.
Elvis Presley.
A reír, hombre, con Elvis.
Vale, vale.
Madre mía, no era nadie.
La famosa canción Are You Lonesome Tonight.
Sí, claro.
Es que parlo bien inglés. Are You Lonesome Tonight.
Del mismo Cambridge.
Sí, vale. Sí.
Entonces, ¿está sola esta noche? Una pregunta que fa.
Vale, ¿Por què li aquesta pregunta, el sinvergüenza?
És una cançó que quan va començar a cantar al començament del rock and roll, doncs va sorprendre tothom perquè era una cançó molt lenta, molt lenta, molt lenta, només amb l'acompanyament de la guitarra, uh-huh. I de tant en tant, cop a la mà, com feia el Peret.
Sí.
A la fusta de la guitarra.
Sí, mi abuelo también lo hacía cuando tocaba la guitarra. Sí.
Y Manolo Escobar alguna vez también lo ha hecho en una canción.
Bueno, pues, el ran, ran, pum, ran, 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 pum. Sí.
Mi padre cogía la fusta y me daba.
Bé, doncs saps què va passar? Aquesta cançó es va anar fent diferents versions. Una sola en guitarra, que no era ni elèctrica, una versió amb el grup, i a partir del 69, quan va deixar de fer les pel·lícules, va començar a gravar altres tipus de cançons i modernitzant les antigues, incorporant coro femení, coro masculí i grans orquestes. I amb aquest tema, doncs és una cançó que se li escapa el riure.
No.
Se li escapa el riure degut a una anècdota, no?
Quina?
Una anècdota sí, que està a l'escenari, ja sabeu que s'ajupia molt i anava donant mocadors. Vale. I n'hi va haver una aquella que no sé si no era la Sabrina, però potser era, guanyava la Sabrina, de l'antera.
Se tenia pitrera.
Sí, sí. Pitrera, i la va fotre allà a l'escenari, i el tio sense donar-se compte va i li va trepitjar un pit.
Què dius ara?
Clar. I el tio...
I era l'arido, salió la risa.
I, esclar, i allà el tio, clar, demanant perdó, rient, s'escapant, i va passar tota la cançó rient.
Rient.
El bo que és poder veure la cançó, poder veure el vídeo. Que la cançó, a darrere estan les quatre cantants negres allà sèriament i totes les orquestes rient. Anem a escoltar, doncs, l'Elvis en directe.
Sèria i huyendo.
Sí, sí. Elvis en directe.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, that thing. I had no cause to doubt you. Swing it, baby. Shall I come back?
my dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome?
Pues vaya.
El humor, les negres que estan darrere aguantant el tipus i el que passa a riure.
Sí, l'humor és el marit de la, ojo, de la tia de les, del fills quan arriba a casa
però,
i li diu que m'ha pitjat una obra, l'Elvis. Oh,
sí. I el coro d'atrás cantant
ui.
I el tio no pot més.
Espero que no fuera lactante la senyora, perquè si no, no veas. Madre mía.
Cuando nos reíamos tanto que nos decían parecéis el disco de la risa, ¿os acordáis de aquel disco de la risa? Ya que hemos empezado a reír, ¿no? Aquel disco famoso
de la
risa que había
mucho, una risa falsa.
Sí, sí.
De falsete, sí. Que reían, pero, y después había el disco de la risa de uno que muere ahogado riéndose.
Sí.
No sé cuál pues, traes tú.
Este yo traigo el que yo oía en la radio cuando era pequeño, allá, pero se hizo allá por los años 20. Yo pequeño, yo aún no había venido. Y está muy perseguido por coleccionistas este disco. Cuando empezó a hacerse popular el tocadisco, el personal comenzó a registrar cantos de pájaros, discursos, alguien que grababa en discos cerámicos, que le llamaban de pasta. Y se hizo en 78 revoluciones por minuto. Tanto en las fiestas como en los discos dedicados por la radio era imprescindible. Si mal no recuerdo, por la otra cara del disco había un señor cantando El Toreador, la ópera Carmen. Y se ahogaba y la carcajada. Pues aquí lo que toca es un trompetista, que es el que toca en el disco de la risa.
Madre mía.
No era mal en el trompetista, ¿eh?
Vaya lo que más me ha gustado ha sido la letra, ¿eh?
Sí,
la letra.
La verdad es que era, yo recuerdo, era pequeño, y eran de los discos que ponían en la radio, y allí iba la familia, oye, el disco de la risa, y todos plantados allí, a oír en la radio, bueno, no había tele ni había nada. Eso era el disco de la
y se ponía muchas veces cuando salía Pepe Iglesias del Zorro.
Ya lo creo. Y bueno, y Emilio el Moro.
Y Matilde Perico.
Y Periquín.
No, pero con La Hora del Zorro salía muchos discos de esos.
Bueno, pues hablando de trompetistas, yo os traigo una anécdota. Bueno, vamos a ver, en 1950, Como sé que al amigo Ángel, sobre todo, los 50 es una época en que le marcó.
Sí, es 50, sí.
Charlie Parker, un gran saxofonista, inventor del bebop, recorre con su quinteto los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos de América. Contrata a un trompetista buenísimo que se llama Red Roney. Pero este trompetista tenía un problema. Y el problema es que era blanco. Entonces, claro, para una banda, un quinteto en el sur de Estados Unidos, que con una banda de negros tocaron blanco, pues era realmente un problema. Pues bueno, para evitar esto, para evitar los problemas raciales, en las actuaciones lo presentaban como Albino Red, el negro albino cantante de blues. Y la verdad es que la gira fue un éxito. Yo no he podido conseguir una grabación de este Albino Red, pero os traigo uno de los temas emblemáticos de Charlie Parker, un tema que lleva por título A Scrapple for the Apple. Increíble este Scrabble Frog de Apple de Charlie Parker. Con Albino Red, el negro albino cantante de blues.
No me veas.
Madre mía. Ramón,
bueno,
¿qué?
Ramón, te toca. Bueno, anem ara amb una de les famílies que més han cantat aquí al nostre país, que és la família...
Los Puyol?
No, aquests han robat. Jo he dit cantar.
Cantar.
N'hi ha uns que canten d'altra manera, però jo he dit cantar. Agradi o no agradi, tota la família Flores.
És veritat.
El Pescaïlla va començar ballant i cantant.
El pare de la rumba catalana, no l'oblidem, eh?
Sí, no l'oblidem.
No l'oblidem.
Lola Flores, su mujer.
Antonio.
Y todos los hijos, la Lolita.
Sí, Antonio que...
Y el Antonio era uno de los más grandes compositores.
Antonio fue grandísimo.
Bueno, pero ¿en qué año nació el rap que vino de Estados Unidos por un negro?
Uy, no...
Pues están equivocados. El rap nació en el año 70 y lo inventó Lola Flores. La Lola Flores.
Lola.
Y a ver quién es capaz de seguir la letra de la Lola Flores en esta canción que se llama ¿Cómo me la maravillaría yo? Pero no es decir esto, es el trabalenguas que tiene la letra de la canción que apareció en el año 1970.
Yo eso lo hago, pero borracho.
Ah, yo ni borracho.
Madre mía.
Lola Flores.
Os voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Ustedes habláis mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata de cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría yo. Que 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 yo tenía una coca, tenía tronchito, tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un brazo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja, con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto, ¿qué dice? Don Alonso, caña y corcho, doña Juana, corcho, caña. Y sale doña Guirigaja con 7 y que garajito, chico, don Guirigaja, usted quiere usted que guiraja, conmigo no, doña Guirigaja, no quiero que machaque mi niño la flor de un lado. Cómeme la maravillaría yo, cómeme la maravillaría yo, cómeme la maravillaría yo, que cómeme la maravillaría yo, que cómeme la maravillaría yo. Atención, atención, ¿eh? Más fácil todavía. Un tigre, dos tigres, tres tigres. En tres platos de trigo comían tres tristes tigres, trigo. ¡Ay! ¡Cómeme la maravillaría yo! ¡Ja! ¡Cómeme la maravillaría yo! ¡Que cómeme 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 la maravillaría yo! ¡Atención, atención, atención! En un escaparate viejo tres caras junto a mí, tío Juan Carasejo, tío Juan Carasao y el tío de tío Juan Carasejo, el viejo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Ja! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo 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 me la maravillaría yo? Ahora cuidadito con esto, ¿eh? No se puede nunca decir en la piedra de macha. Hay que decir en la piedra de maca. Siempre en la piedra de maca. Porque si ustedes dicen en la piedra de macha, ustedes dicen la picardía grande. Siempre en la piedra de maca, en la piedra de maca, characo, machacaban mi niña los ajos. Ajo de maca, esa piedra, piedra de maca, characo. El maca no se torpide, porque si no te has colado, ay, cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría yo. Que yo tenía una coca, tenía un tronchito, tronchito, vencajo y vencajito, detrás de la pica un brazo, detrás una graja, detrás de la graja una tinaja, con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un huerto, ¿qué dice? Don Alonso Caña y Corcho, doña Juana Corcho Caña, y sale doña Guirigaja con 7 que garajito, chico, don Guirigaja, si quiere usted que Guirigaja, conmigo no doña Guirigaja, no quiero que pasa que me tiro la formulao. Cómeme la maravilla, tía yo, ja, cómeme la maravilla, tía yo, pom, pom, cómeme la maravilla, tía yo, pom, pom, cómeme la maravilla, tía yo, pom, pom.
Pero qué grande, qué grande, Lola.
¿Cómo me lo maravillaría?
Qué grande, Lola, qué grande.
Año 1970, ¿eh?
Era un artista increíble.
Ojo, ¿eh? O sea, que venga detrás el que ha inventado el rap, ¿eh?
¿Tú te imaginas a esta mujer cabreada soltándote una retahíla? Vamos, te tiene que... Ahí estaba el pescadilla, el pobre.
No enterarte.
Madre mía.
Rápida y el trabalenguas.
No, no, genial. Y con ritmo, swing, muy bien.
Pues yo pensando en esto de cómo me la maravillaría yo, también he dicho, a ver, cómo me la voy a maravillar para meter una canción...
Que vaya bien ahora,
que
¿no?
Que venga bien con esto. Y digo, y que sea de zarzuela. Y que sea de zarzuela. Y me he ido a la del Manojo de Rosa. Y la del Manojo de Rosa es una zarzuela de Pablo Sorozábal, María Escurrena. Una zarzuela que, por cierto, empezó a escribirse en Castelldefels, después siguió, pero empezó allá. Y el hombre quería poner una canción así, un dúo cómico en el idioma de los gitanos, el idioma calé. Y le pidió al libretista, dice, hazme una letra así en plan... y le dio el diccionario Palas, que tenía un vocabulario caló y también gitano. Y dejándolo en una mesa, le dijo, estoy leyendo textualmente del libro Mi vida de Pablo Sorozábal. Dijo, aquí te dejo el diccionario y lo haces tú, le dijo el libretista a Pablo Sorozábal. Y fue una buena solución. Aquella misma noche me acosté con el diccionario, apunté en un cuaderno un montón de palabras gitanas y salió lo de chinchonilla de misarniqués y picalli tienes que trajenar, que es la chupi con bullas chipén, pa'l chupendi y pa'l chamullar, etc. Cuando llevé la farruca se puso el ensayo y nadie sabía lo que esto quería decir, ni los autores del libro, solamente yo y mi almohada.
¡Eh! No, claro, no, es que te lo ha dicho en Calais.
Sí, en Calais. Pero esto verás después que es de otra canción, que ya verás tú. Esta la guardo para después. Os vaya a enterar. Esto es un anticipo de la próxima.
Ah, vale.
Vamos allá.
Chinochilla de mi charnique, chipica allí tienes que trajenar, que la chipi con muy a mi pen, pa'l chupendi pa' chamullar. Si me parlas como varón, gitanita para ti seré, porque siento que mi corazón ha nacido pa' ser calé. Yo seré más cañí que el bocajacha, háblame tu calé que me borracha, no se diga me tratar. Ya te puedes arrancar. Mi chay es tu ruñí, como una ruñí. Mi chay es tu canochí, quimiloide gilí. Desde el chive local la te llevando aquí, peluñí de mi orchino te chungues de mí, que mi chola se chala, lo puedes cabillar, y que ya me da la chabelén es mangar.
Tu chay es mi ruñí, como una ruñí. Tu chai es tu calachí, y me lo hice de ti.
Desde chive local la te llevando aquí, peluñí de mi orchino te chungues de mí, que mi chola se chala, lo puedes jabillar, y que ya me da la chabelén es mangar. Chino chía de mi charnique,
chipica y de traje no,
que es la chipi con muy a pipen, pa'l chupendi pa' chamuñá.
La del Manojo de Rosa.
Anda que no.
Ahí está.
Era vasco, ¿no?
Él era vasco, digo, sí, María Escurena, era vasco.
Yo me imagino...
La primera estrofa de él, de
la... Me imagino la cara de los cantantes cuando le pasan el libreto y dicen, esta es la letra.
Esta es la letra, sí. Y ahora que...
Y los cantantes, oye, ¿podemos cantar en ruso?
Pues viene casi... Viene casi casi con la que luego tengo yo del chiribiribí.
No, claro. Decía, yo me enteré de él y la almohada, decía Pablo Solozabal. Claro. Yo creo que él no lo dijo y la almohada se perdió. Pues sí, pues, o sea, aquí
así
no
se ha quedado. Bueno, yo os traigo una historia realmente... Voy a leer cómo relatan en la época esa historia, ¿no? Una de las imágenes más románticas... Perdón, Jordi, ¿puedes ponerme un poquito de eco, por favor? O sea, para darle ambiente, ¿sabes? Perfecto, gracias. Una de las imágenes más románticas de la historia del jazz... La solitaria silueta de un gigantesco gigantesco, quítame el eco que me confundo.
Sí, quítale eco.
Es que no puedo.
Eco y ponle con la cara.
Exacto, ponle con la cara. Un gigantesco.
Porque el carajillo no lo hemos tomado ya.
Sí, verdad.
Sí, bueno, vamos.
Un gigantesco saxofonista de nombre Sonny Rollins. Recorta noche tras noche en el skyline de Nueva York, en el puente que une Manhattan con Brooklyn. Y es una imagen que los fotógrafos de la época han recogido muchas y muchas veces. Y así estuvo 3 años con su saxo en este puente, en el puente de Williamsburg, tocando. Y entonces, claro, se generó una leyenda. Viene aquí porque viendo el río, viendo el skyline de Manhattan, ¿esto le viene la evocación? Pues no. El hombre tocó durante 3 años en el puente, porque sus vecinos lo echaban de casa. No soportaban que ensayara. El único sitio donde el hombre podía trabajar y probar era en el puente donde no molestaba nadie.
En el puente, claro.
Y de ahí
y
nace...
más cuando ensayan, porque cuando ensayan no interpretan.
Van haciendo notas.
Y para la que no la entiende es un poco pesado.
Y ya veréis que Sonny Rollins precisamente es un saxofonista con un jazz muy moderno y por lo tanto difícil de aceptar si eres vecino de él, ¿no? Mm. Bueno, pues de esta experiencia de los 3 años tocando en el exilio del puente, nace un LP que realmente tuvo un gran éxito, y el tema principal de este LP no podía ser otro que The Bridge, el puente. Y vamos a escuchar ahora un fragmento, porque el tema es bastante largo, de Sonny Rollins, este The Bridge. Madre, bueno, Sony entendéis, Rolling, ¿no? ¿Eh? ¿Entendéis por qué lo echaron de casa, no?
Ya está, no, le pagaron los vecinos, les dieron una beca, pero para sí. Pa que se fuera del bloque.
Le pagaban el taxi cada día.
Cuanto más lejos, mejor.
No, a ver,
es que la verdad es que cuando tienes que hacer un giro de estos, tú tienes que coger en el clarinete o en el saxo, tienes que las notas, ¿no? Boom, hacer algunos ejercicios porque son claro. Notas difíciles. Y entonces ya una vez, dos veces, tres veces, y cuando está un cuarto de hora, a ti tú estás animado porque te está saliendo, ¿eh? Pero el vecino, la mujer, el gato claro, y el pájaro claro. De la casa se quieren ir.
Y cuando ensayan no tocan una canción seguida,
no.
Notas.
Claro, no. Notas. Sí que es cierto que Sonny Rollins
pues
es un gran saxofonista, pero
sí.
Yo no le aconsejaría a nadie que quiera introducirse al mundo del jazz que empiece con este hombre, porque es difícil, o sea, es muy difícil, ¿eh?
Pues es difícil la canción que va a venir ahora también, de un cantante que nació el día 3 de enero del 1920 en Roma y que murió también en Roma el 20 de mayo del 2001, que en el año 37, con apenas 17 años, estuvo el título de piano al conservatorio de San Prieto a Magella, Nápoles, y que luego emigró como director de orquesta en África, una gira por África, donde no llegó a Italia hasta el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial. Formó primeramente, cuando llegó a Italia, formó un grupo llamado Cuarteto Carosone.
Ah, amigo.
Y luego fue Renato Carosone.
Renato.
Un hombre que nació en Nápoles, Italia, y que cantó muchas canciones, pero que fue el primero que introdujo elementos, las dardillas que decíamos, y hemos escogido de las muchas. Hay pocas canciones con las dardillas cantando, ¿no? Las voces dardillas, ¿no? La canción Chiribiribí.
Ah, hombre. Eso le llamo yo acabar con una canción.
¿Cuántos tiros se acabó la pieza?
El tío no acababa, pero después de muerto todavía canta, ¿eh?
Madre mía, cómo era el Renato, ¿eh? O sea, desafinamos una nota y te pegó un tiro en la sien.
Además, cantando, imitando la flauta y también
sí, una
como una lucha de la mermú en la escena de la locura.
Bueno, pues esto sí, madre tú. Esto en los años 40, esto era, bueno... era tremendo, de otro planeta ya.
Oye, Renato Caruso era muy grande.
Sí, sí. Bueno, como nuestro próximo programa de los tres tenores dan la nota, será el 28, ¿no?, de abril, sí. ¿Sí? Uh-huh. Y ya habrá pasado el 14, pondremos hoy el himno de la República, el conocido himno de Riego. Ese día, 14 de abril del 31, saben que fue la proclamación de la Segunda República, que sustituyó a la monarquía de Alfonso XIII, el bisabuelo del actual Felipe, ¿no? Sí, el bisabuelo era del actual Felipe VI.
Sí, claro.
Sí, el bisabuelo, sí. Pues el himno del general Rafael de Riego, según cuenta, tiene, llamémosle, su inspiración profunda en el baile de los mayordomos de Benasque, en Huesca. Según la leyenda, el coronel Rafael de Riego iba a camino del Tierro, iba para Francia, entre 1808 y 1814, y cuentan que escuchó una melodía en Benasque, en las fiestas que hacen allí para San Marcial, que es el 30 de junio, y le dijo a un músico de los que llevaba por allí: oye, mira esta melodía que he escuchado, y cógela. Y después dicen que con el tiempo es la que adaptó él para hacer el himno de Riego. Pues les invito a que escuchen en 3 minutos y 2 segundos un montaje. Empieza con la danza de los mayordomos de Huesca, de Benasque, y se une al himno de la República cantado por el barítono Marcos Redondo, aunque la primera parte también ustedes recordarán un famoso villancico.
Oye, mira, sí, que sí. yo que estaba viendo la República, que siempre la pintan con un pecho fuera.
Sí.
Y yo pensaba que no vaya al concierto de Elvis, no, tú. Porque
la va a pisar. Que, por cierto, ese himno lo tocaron en una final de la Copa Davis.
Sí,
la han cagado varias veces, para que un partido también la tocaron hace un par de años, en Dinamarca.
Sí, en 1937, en la guerra esta incivil que hubo aquí, entraron las tropas en Benasque, las tropas nacionales, y la gente iban allí, estaban en plena fiesta, estaban tocando esto, pues no lo fusilaron a todos de puro milagro, y yo creo que al santo, porque era de madera, pero...
pero decimos lo que pondremos el próximo...
Hombre, sí, claro, vamos claro. A ver, no vamos queda... Bueno, yo creo que el próximo programa... No podéis serio. Perder ninguno. Pero el próximo es que no hay excusa.
Serán rarezas, ¿no? ¿O qué será?
No. El próximo programa os vamos a hacer una pregunta, pensar durante 4 semanas la respuesta y a ver si
acertáis.
¿Qué canción, atención, qué canción le regalaríais a vuestra suegra?
Bueno, yo no tengo suegra.
Así estás tú de feliz.
¿Qué hago?
Bueno, ¿qué regalo? Tú pregunta a quien tenga suegra, entonces, ¿qué canción le regalarías a la suegra?
Tú tienes amigos,
¿tú tienes,
¿no?
Tienes alguno.
Sí. Triste, algún triste pues conocerás. Pues ya está.
Pero que todo, no decimos que sea...
Pero todos lo quieren, aparentemente, todos quieren mucho a la segunda.
En presencia de la mujer, claro.
Bueno, claro, pues a solas no es tanto.
Bueno, ya veremos.
No, la suegra. Será el programa que vamos a dedicar el...
Bueno, no, yo traeré una, aunque... Como si tuviera suegra, va.
Muy bien, así
muy
me
bien,
gusta.
Sí, ahí está.
Se trata de las canciones horribles, pesadas, infumables. Esas canciones que le regalarías a tu suegra para provocarle sendos dolores de cabeza. Y bueno, así como quien no quiere la cosa, queridos amigos, nos hemos ventilado a los 50 y pocos minutos de programa. Uh-huh. Señor Ramón Argenté, hemorragia de placer.
Muy bien.
Vale, es usted un caballero y
pensaré
en la felicidad que le proporciona. Señor Ángel Esteve.
Pues bien, el Plácido del Domingo, pues muy bien, mira lo que está sonando.
Exacto, ahora nos lo vas a presentar porque hay anécdotas. Sí. Por mi parte nada más, os dejo con Ángel, que presentará el tema que pondrá fin al programa de hoy de los tres tenores Dan la Nota.
Sí, porque como hemos empezado con la quinta sinfonía de Beethoven, y Beethoven, pues metemos aquí esta de le llaman para Elisa, sin embargo era para Teresa Malfatti. Resulta que era una bagatela muy bonita que Beethoven se la quiso dedicar a principios de 1810 a una... Él no tenía mucho dinero y quería regalársela también a una chavala, casarse con ella y, en fin, que el padre preparó un cocio de estos de ponche y Beethoven, que estaba sordo, se puso ciego con el ponche, se cogió una cogorcia buena y al ir a firmar, a dedicársela, puso para... Y claro, cuando uno está borracho, pues escribe como puede. Y los musicólogos más tarde, el para lo entendieron, pero el Teresa, que era Teresa Malfatti, no lo entendieron y esa, y pusieron para Elisa. Pues esto que están escuchando es para Elisa y en realidad se tendría que ser para Teresa.
Pues nada, ya lo oyen.